En Radio Vitoria, La Ruta Slow, con Aitor Buendía.
Rabañata, agricultura, agricultura.
Voy a hacerlo, no te preocupes.
No, no.
Repite.
Yo pan, Rabañata, agricultura familiar, slow food.
Vamos allá.
Rabañata, agricultura familiar, slow food.
Resal, Pelletri, Family Agriculture, Australia, slow food.
Hiroto, Akama, Noka, slow food.
Andrea Vlčková, agricultura, familia, Slovakia, from Slovakia.
Your name? Alejandra Barrera, agricultura familiar, slow food.
Andrea Vlčková, agricultura, familia, slow food.
Y ahora te toca aquí la reina.
Agricultura
familiar. Primero tienes que decir tu nombre y apellido.
María José.
Espera, repite.
María José Alada, agricultura familiar, los food.
¡Oso, un aplauso! Kaixo, arratsaldeon, muy buenas tardes, bonasera, con ese recuerdo que tenemos reciente de la Bella y de la Bella Turín. Han escuchado diferentes lenguas, culturas, razas, hombres y mujeres, y la última, la más pochola, representando el presente y el futuro. Ella representaba a América. Estaban representados, han escuchado la representación de los cinco continentes que estaban la semana pasada, hasta este mismo lunes, en el Salone del Gusto Terra Madre de Turín. Esa grabación que realizábamos para Radio Vitoria, para la Ruta Slow, del saludo del año de la agricultura familiar, de slow food en los diferentes idiomas, desde el japonés, pasando por el australiano, el que hemos escuchado naturalmente en español, en castellano, creo que era en no sé qué idioma del África, que seguro Bicho Rodríguez me va a explicar, y bueno, de alguna u otra forma el poder recogerlo de esta forma tan, tan singular. Con el saludo de Beatriz Leal en la coordinación técnica, con una temperatura cuasi veraniega de 14 grados, aunque ya nos ha dicho Narrutia hoy en el Teleberri que para el domingo vienen lluvias y por fin va a llover, qué falta hace. Bicho Rodríguez, buenas tardes.
Arratsalde, Aitor.
Te ha gustado, ¿no? Sobre todo ese cierre final de la chavala, ¿eh?
Qué bonito, ¿no? Y eso de la agricultura familiar, que es eje central, para que te hagas una idea de su importancia, de las campañas actuales de la FAO. A nivel mundial, la agricultura familiar es algo a proteger, es algo que da salud, es algo que da vida.
Y es más precisamente de lo que hay que poner todo el empeño en cuidarlo, ¿no? Con todas las cientos y cientos de personas que estuvieron representando, bueno, estuvieron representando, no, eran productoras y productores, gentes de diferentes lugares del mundo, y vamos, una riqueza cultural, racial, y vamos, yo creo que ese es el presente y el futuro que nos aguarda.
Efectivamente. La alimentación no es una cosa exclusiva de ningún sitio, sino que es de todos, y se puede aprender muchísimo de nosotros mismos viajando a través de lo que comen en otras culturas, ¿no?
Así es. Aquí, desde luego, tenemos muy claro que apostamos por la diversidad también en este sentido. Esa globalidad bien entendida también desde el punto de vista del alimento, frente a quienes lo que tratan es de homogenizar, de que todo sea igual en cualquier parte del mundo. No, hay una riqueza maravillosa y que hay que cuidarla, por mucho de que muchas multinacionales y demás entes estén empeñados en que comamos todos lo mismo en cualquier parte del mundo, echando por la borda siglos y siglos de tradiciones que realmente merecen mucho la pena. Álvaro Ortiz, muy buenas.
Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Él nos va a traer también una tradición muy... Bueno, es una tradición anglosajona, ¿estamos de acuerdo? Sí, yo creo que de...
No, no, vale, no, yo creo que no.
Estamos bien. Muchas gracias, Álvaro.
Bueno, vale, hasta otro día.
Ha sido un placer contar. O sea, no es una tradición. Ah, no.
Yo creo que no. Por lo menos los
esto
dulces.
Esto no. Ah, vale, vale.
Claro, eso es.
Vale, vale, vale.
Y la tradición, yo creo que tampoco, ¿no? O sea, ¿tú crees que anglosajona? Yo creo que dependerá Halloween de Europa, en todo caso, pero sí. O sea, igual se la llevaron allí y igual allí le han dado un poco más de bombo comercial, pero lo demás yo creo que...
Yo no pongo la mano al fuego.
Sabría decir, tendremos tampoco que entrar. Yo creo que, mira, parte de esto que está aconteciendo aquí ahora es por cómo nos venden esa tradición, ¿verdad?
Claro.
Que viene unida a marcas comerciales concretas, que viene unida a maneras de vestirse concretas, a ese tipo de cosas, ¿no? Lo que comentabas antes, a cómo nos las venden las grandes que se van a forrar, ¿no? Con esta fiestica en la que seguro que hay algo para comprar y algo en lo que gastar los cuartos, ¿verdad?
Bueno, nosotros hablaremos de esa tradición que está aquí muy asentada, huesillos de santo.
Huesos de santo y buñuelos.
Y buñuelos. Álvaro.
¡Qué rico!
Álvaro Ortiz, de la Peña Dulce, ¿que cuántos años lleváis en la Peña?
75 años este año.
¡Ojo, pues te conservas, majo!
Gracias. En almíbar, como
puedo decir. Bueno, vamos a hablar de todo ello, pero antes vamos a arrancar también con nuestra cita habitual, que es echar un vistazo a esos productos de temporada, que los tenemos y bichos, como siempre, nos va a dar ese pequeño guiño. Vamos a ir rapidito porque además vamos a tener a protagonistas del Salón del Gusto con los que vamos a conocer cómo vivieron los días anteriores. Pero antes, ese punto para conocer los productos de temporada. Empezamos por unos cítricos, una mandarina. Álvaro, ¿te apetece? Rica, rica.
Sí, me encantan. Qué rico, muy ricas, muy ricas.
Es una golosina vegetal,
sí,
¿verdad?
Eso es, cierto.
Es una gozada. Mira, yo te contaré que, bueno, es cítrico, lo sabemos todo el mundo, de la familia de los esperidios, que esto es un nombre, digamos, de clasificación de frutas que a los dietistas nos gusta mucho porque quiere decir que son fácilmente divisibles. No necesitas un cuchillo para dividir una mandarina por la mitad en cuartos, etc. Uh-huh. Y parece una tontería, pero esa posibilidad para un niño a la hora de comer fruta es una maravilla. Le das una manzana monda y lironda y bueno, pues hay que morderla, hace ruido, cruje sensorialmente.
Quitarle que sí.
Sí, o sea, la tienes que pelar, pero la mandarina le da juego. Es fácil de pelar y puede consumir esos pequeños caramelitos que son los gajos de la mandarina, ¿no? Es mucho más aromática que el resto de cítricos, tiene una serie de sustancias que se llaman limonoides y nada más romper la piel de una mandarina, ¿eh? Todo el mundo que tienes alrededor va a saber que estás consumiendo ese cítrico. Como todas las frutas y las verduras, fuente de protección cardiovascular por ese mineral que es el potasio. Por eso recomendamos siempre consumir vegetales, ¿verdad? Y en este caso voy a hablar de un caroteno que también es precursor de vitamina A, que nos ayuda a proteger la piel, ¿eh? Que es antioxidante, que en el caso de la mandarina se llama criptoxantina, ¿eh? Uh-huh. Sería lo mismo que el famoso beta-caroteno, que yo siempre te comento, de aquellas frutas de color intenso, rojo, naranja, pero en este caso es especial, de los cítricos, y sobre todo la mandarina tiene una gran concentración, criptoxantina, para la piel y antioxidante, ¿no?
Has acabado con la mandarina.
Efectivamente.
Con la mandarina tú, o con los cítricos, sueles jugar, ¿no? También con el chocolate.
Sí,
marida
sí, sí.
Perfectamente, ¿eh?
Perfectamente. El cítrico,
perfectamente.
Una bomba,
sí.
¿No?
Recuerdo alguna tarta que he hecho alguna ocasión de mousse de mandarina con chocolate de leche. Y la mezcla es espectacular. Por el dulce ácido ese.
Incluso las cortezas, las cáscaras de mandarina o de naranja con chocolate, a mí me parecen.
Sin duda.
Fabuloso. ¿Y segundo producto de temporada que nos traes?
Pues por alusiones, el jabalí.
¿Lo alusiones por qué?
Porque he tenido un encontrazo interesante con un jabalí en carretera.
Saliste ganando tú entre los dos, pues yo prefiero que seas tú.
Suele acontecer, ¿eh? Son accidentes naturales. Pero bueno, que la gente tenga cuidado por las carreteras, cuidado. Porque ahora se están moviendo muchísimo, está viendo batidas, etcétera, y están apareciendo muchos animales en la carretera. Carne de caza, muy similar a la del cerdo, pero muchísimo más intensa en sabor, aromática y con un contenido en hierro casi el doble que la carne, por ejemplo, del cerdo, ¿no? Requiere un cocinado un poquito más intenso por el tema de que es un animal que se mueve muchísimo y sus músculos son duros, ¿no? Nosotros decimos que tienen tejido conectivo, que es lo que da cohesión al músculo, entonces es un poquito más duro y bueno, es una carne mucho más sabrosa, mucho más rica en hierro y sí que también dar una pequeña nota de aviso a nuestros radio oyentes y es que siempre que se haya que comer un jabalí que se haya cazado tiene que pasar unos controles veterinarios específicos para evitar un parásito que es la Trichinella spiralis, que puede llegar a infestarnos, ¿no? Así que eso es una cosa muy importante, siempre con control veterinario, ¿no?
Bueno, pues recuerden además que en la zona de la Llanada Alavesa durante estos días, fines de semana, tenemos unos menús muy especiales, un precio módico de 30 euros, todo incluido. Uh-huh. Menús que tienen que ver con productos de la Llanada Alavesa y donde la caza está
es protagonista,
presente.
Claro.
Caza y todo lo que... La verdad es que el otoño, gastronómicamente...
Carne sabrosa y muy rica en hierro.
Sí, es fabuloso. Uh-huh. Bueno, pues son y 41, las 8 y 41 de la tarde, 15 grados de temperatura... Ya hemos conocido esos dos productos que tenemos por excelencia de temporada, desde el punto de vista de la caza del jabalí y desde el punto de vista cítrico, de frutas, las mandarinas, las naranjas. ¿Hasta cuándo más o menos andaremos con ellas? De ¿qué suele ser? ¿Hasta febrero, marzo?
Casi toda la temporada, digamos, que dura más o menos el frío. Vale. Las buenas y las de temporada.
Vale, pero tenerlo en cuenta, lo digo, porque ayer, por ejemplo, que tuve oportunidad de comer un no sé dónde, que si tomates y tal, el tomate ya acabó su temporada y por lo tanto todo lo que vayamos a comer, pues bueno, será de aquella manera y ahora es cuando tenemos la oportunidad de meternos zumos, vitamina C a punta pala. Con Álvaro Ortiz, en un instante, procede, ese ruido fantástico.
Acabamos de llegar de la Peña Dulce.
Saturas el micrófono, tú. ¿Hay qué tenemos?
Pues unos huesos de santo y unos buñuelos.
Vale, los vamos a catar.
De crema.
Vale, los vamos a catar enseguida porque queremos hacer una pequeña valoración. ¡Qué manjar, Dios mío! Tenemos justo esperándonos a Lucía López Marco, o Marcos me va a corregir ella, es de Slow Food Zaragoza, Mañica, y también pertenece a Slow Food, a ese sector joven que está pegando muy fuerte en el ámbito internacional. Lucía, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, ¿qué tal?
Qué potencia de voz, hija mía. ¿Marcos o Marco?
Marco.
Marco.
Sin
S. Sin S. Sí. Me decía, oye, los dos, el apellido, la madre importante también, ¿eh? Lucía López.
Muchísimo.
Marco. Me lo destacabas. ¿Qué tal estás, compañera?
Pues muy bien, nada, aquí reponiéndome de terra madre.
Ajá. Pero
todo
muy
bien.
Bueno, lo que queremos contigo, luego con nuestro amigo Ratatouille, que lo vamos a tener por ahí, Alejandro Salcedo, Wells, queremos del Salón del Gusto, para quienes estamos aquí, Bichor, Álvaro, quienes nos están escuchando, ¿con qué te quedarías? ¿Qué te tocó a ti? ¿Qué es lo que te tocó dentro? Que podamos, diríamos, escucharte y que nos pueda interesar de esta edición, de esta décima edición.
¿Del Salón del Gusto o de Terra Madre en general?
De Terra Madre en general.
Pues yo me quedo con la gente y con el intercambio de ideas a nivel internacional, ¿no? Y entre Convivium, que fue muy interesante porque normalmente nos falta esa comunicación entre grupos y estuvo muy bien esta oportunidad que nos ofreció Slow Food Italia para conocernos todos.
Bueno, ves claramente que hay una apuesta desde Slow Food, desde Carlo Petrini. También se comentaba en esa reunión de Slow Food en el ámbito de España, hay una apuesta clara precisamente por todas vosotras y vosotros, por los más jóvenes, los de 30 para abajo, aunque algunos levantamos el dedo y decíamos que también nos sentimos parte de, pero bueno, sí, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que el apoyo está siendo brutal y la verdad estaba llenísimo de jóvenes, no solamente del Estado español, sino de todo el mundo y había muy buen ambiente, fue una pasada. Y hubo actividades como el drinking en la que se intercambiaron bebidas de distintos países que nos ayudaron a conocernos más y a conocer también la gastronomía de otros puntos del mundo. Y sí que hemos sentido mucho apoyo por parte de la organización para que tiremos hacia adelante.
Bueno, pues nos quedamos con ese subrayado especialmente de esa mezcolanza que había de razas y de culturas. Antes de despedirte, te doy la oportunidad de que le saludes a nuestro siguiente invitado, Alejandro Salcedo, nuestro amigo Ratatouille, si me permite el calificativo, el apodo con cariño. Alex, Alejandro, muy buenas.
Muy buenas noches.
Te escucha Lucía.
¿Qué tal?
Hombre,
¿tal
Lucía?
Alex.
Aquí andamos.
Bueno, cada uno ya... Tú, Alejandro, estás en Donosti, ¿verdad?
Sí, ahora mismo estoy en Donosti.
Porque estás en el Culinary Center, ¿verdad?
Sí, acabo de volver de la universidad y...
Bueno. Vale. A Lucía le vamos a dejar ya por tierras mañicas. Lucía, un placer que hayas estado con nosotros.
Gracias a vosotros, que vaya muy bien. Un beso.
Nos seguimos escribiendo por el Facebook y esas cosas, ¿eh?
Perfecto. Ya me pasaréis el podcast, que voy a moveros por toda Zaragoza.
Venga, hay que dar leña ahí. Bueno.
Muy bien, venga, un beso.
Gracias. Alex, Alejandro, bueno, ya recién llegado el martes, llegabais, ¿verdad?, toda la expedición de Slow Food Araba.
Sí, el martes volvimos ya a la rutina. Uh-huh. Y era toca ponerse las pilas y volver volver a la rutina, pero siempre apoyando a Slow Food.
Bueno, Víctor y Álvaro, el tema joven, cuando hablamos de slow food, lo bueno, lo limpio, lo justo, hay algo que es importante, que muchas veces igual de cara a la ciudadanía se puede quedar con la sensación de que estos son, entre comillas, unos glotones, que sin comer, que sin tal, pero de fondo hay una labor, un trabajo de campo que se está realizando en diferentes partes del mundo para tratar precisamente, por ejemplo, en África, con cultivos que se pueda empezar desde ahí ellos mismos, ellas mismas, a salir adelante en vez de esa caridad malentendida que lo que hace es ahogar más a los países o a los continentes como puede ser África, ¿no?
Sí, bueno, esa es la esencia de lo que sería la cooperación, ¿eh? Y el aspecto de la juventud que acabas de destacar, yo creo que es clave. Es decir, también se tiene a la agricultura, a la ganadería como labores, ¿no? De
sí, antaño, ancianos.
De gente. Eso es. Sí. Cuando sí, es una señor. Cosa que tiene que aprenderse desde joven. Y a mí me ha tocado ver en Mozambique, pues chavales de 8 años que sabían perfectamente cultivar, sabían perfectamente pescar y sabían perfectamente defenderse, comer del entorno, ¿no? Y es un juego también que al que no le tenemos que seguir a las multinacionales, ¿no? También es una cosa que yo creo que en la docencia, en la educación debería implementarse, ¿no?
Alejandro, ¿tú cuántos años tienes, si no es indiscreción?
20,
perfecto. Tú estás junto con otra serie de chavales y chavalas jóvenes en esa línea, en esa primera línea, y además con algunas responsabilidades que os habéis empezado un poco a repartir a la espera de, pero que tienen que ver con kilómetro cero, que tienen que ver con otras dinámicas, que lo que tratan es de situar nuevamente el alimento en lo más alto y tratar de ir todos en la misma línea, ¿eh? Se está moviendo esta sociedad desde el plano político entre mayúscula, también lo vuestro desde lo gastronómico, que también es política, es importante, ¿no? Alejandro, estáis ahí se estáis empezando a mover y lo estáis palpando, ¿no?
Sí, bueno, creemos que los restaurantes kilómetro cero son uno de los mejores escaparates para slow food y estos alimentos buenos, justos y limpios. Entonces, habíamos pensado en que se podría crear una guía con todos estos restaurantes y poder tener un registro de cocineros que buscaban fomentar estos alimentos. Y así también poder hacer conocer a la población en general lo que es el movimiento Slow Food y que puedan colaborar más gente cada vez y poder conseguir el objetivo final, ¿no?
Porque esa guía sí que existe efectivamente en internet en cuanto a Madrid y Barcelona, si no me equivoco, pero no en la totalidad del estado. Y además es algo muy importante que esta gente, eso sí que me encantó cuando lo escuché, Alejandro, el tema de que sea ibérico, que incorporáis que sea Portugal y España, es decir, que no aquí no hay fronteras, no puede haberlas, y esa idea me pareció fantástica, ¿eh?
Eso es, cuanto más seamos, más podemos luchar y más podemos hacer.
Pues nos quedamos con esa idea. Tenemos por aquí cerca a Imoyen Wells. Muy buenas tardes, arrachaldeón.
Hola, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Le puedes saludar a Alejandro? Y así también, al igual que antes, Alejandro, ¿os podéis saludar?
Hola, Imoyen, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bueno,
bien.
Yo le veo muy serio a Alejandro, así no lo conocíamos, ¿verdad que sí, Imo? Tan serio no estaba. Alejandro Salcedo, de Slow Food Araba, gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien allí por Culinary Center en Donosti, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós, Alejandro.
Agur.
Alejandro, que lo teníamos serio, ha estado Imo, que hemos estado con él, y la verdad es que el ambiente allí era maravilloso, lo ha comentado Lucía anteriormente, lo comentábamos también contigo. Bueno, Imo, recuerdo que es australiana de origen, pero afincada actualmente en Barcelona. ¿Cuánto tiempo llevas ya en Barcelona, Imo?
Ya llevo 5 años ahora.
5 años. Responsable gastronómica de una bodega del Priorat. ¿Qué bodega? ¿En qué bodega más o menos? O no sé si es una o es varias. ¿En dónde te podemos ubicar?
Se llamaba Masperinet antes y ahora estamos en el proceso de cambiarlo a San Marcel, que es un proyecto de vino, no solo bodega.
Compartimos las vivencias del salón y del gusto, y sí que me gustaría, Imo, porque tú fuiste de las personas en las que estábamos nosotros, yo creo que de las más serias, porque acudiste a varias conferencias con Carlo Petrini, con el gurú de la cocina, de la gastronomía del Perú, que ahora mismo está marcando tendencias desde hace tiempo. ¿Con qué te quedas y qué nos puedas trasladar, por favor?
Vale, sí, bueno, no sé si soy gente muy seria, pero sí, el Salón de Gusto para mí y Terra Madre es una oportunidad muy interesante para conocer a mucha gente de este movimiento de la comida justa, sostenible y buena por el mundo, y de conocer unas personas muy importantes en el mundo como de Jamie Oliver, de Inglaterra, de Alice Waters de California y también Gastón Curio de Perú. Era sí una oportunidad y algo muy muy interesante.
¿Con qué te quedarías? Si Lucía nos comentaba, yo coincido y compartimos, ¿no? Las vivencias, ¿no? Humanas y personales que vivimos ahí, ¿no? Diferentes culturas, razas, sensaciones, una idea común. ¿Con qué te quedas tú? Que aparte de ello, seguro, ¿qué nos podrías trasladar? Algo, no sé si una imagen, unas palabras, que fueron varias las que se lanzaron por ahí en esas conferencias. ¿Qué nos podrías de resumir? Nada, brevemente.
Vale, brevemente es que, bueno, los cocineros, los productores y también los comensales, todos uh-huh. tenemos como un trabajo que es de la transformación del mundo de alimentaria. Y esto es lo que tenemos que luchar para este cambio. Y hay gente que está en el proceso de luchar y... Durante estos días en Tierra Madre me siento que no estoy sola en esto. A veces podemos sentirnos que estamos solos, que es muy difícil, pero para todo el mundo juntar allí en Torino te da como más fuerza para seguir con la lucha.
La verdad es que es complicado hacer un resumen de todo lo vivido allí. Miles de personas, cantidad de puestos, de stands de diferentes partes del mundo. Lo comentábamos, Álvaro, Bicho, Rimo.
Es interesante.
Te quedas con esa sensación casi, no sé si amarga, de no haber llegado a todo, de poder traerte todo lo que has visto, pero bueno.
Más ganas de volver seguro que tenéis y lo estamos viendo.
Cada dos años es el Salón del Gusto. Imo, la verdad es que no me extraña que sea cada dos años porque la organización de un evento así, que lo hemos visto ahí in situ, es tremendo, ¿eh? Todo el tema ya solo de aviones, de autobuses, ¿te acuerdas que lo vivíamos? Aquello fue tremendo.
Sí, exactamente. Es algo increíble.
Bueno, yo te agradezco que hayas estado con nosotros en esta sintonía, al igual que decía Lucía y a nuestro amigo Ratatouille, Alejandro Salcedo y toda esa marea humana de personas que hemos compartido. Vamos a seguir en contacto, gracias afortunadamente a estas maravillosas redes sociales que nos permiten estar ahí en el día a día. Y bueno, a ver si en alguna ocasión tenemos oportunidad de poder cruzarnos y sobre todo claro. Comentar algunas a ese café matutino que compartíamos en aquel primer día del salón, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Oye, una curiosidad, uh-huh. Imo, para terminar, porque nosotros ahora vamos a cerrar ya la última parte de nuestro programa hablando de Halloween uh-huh. y de productos de gastronomía, en este caso de uh-huh. repostería. En Australia, de donde tú naciste, si no me equivoco, es en Melbourne.
Sí.
La tradición de Halloween, desde el punto de vista gastronómico, ¿hay algún producto, algún plato, algún, de, no sé si de repostería o dulce o no dulce, que sea protagonista?
Es que no se celebra Halloween.
Ah, no se celebra.
En Australia, no.
¿Ah, tú ya lo sabías?
No.
Entonces, ¿por qué?
Ahora es como aquí, es la moda ahora para los niños, pero no.
No se celebra.
Es costumbre.
Bueno, pues nosotros vamos a compartir con tu permiso unos huesillos de santo vale. y unos buñuelos que están riquísimos, así que...
Ah, genial.
Lo haremos en tu honor, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto.
Un abrazo, compañera.
Muchas gracias.
Eso. A ti, agur. Ah, dice, o sea...
No, pero no lo he dicho.
Ah, o sea, es que aquí hay más listos.
Es pitonizo, es pitonizo.
Pero lo he dicho como... No, le he sorprendido.
Claro, que soy yo que estoy diciendo esto. O sea, no se celebra, fíjate. Bueno, oye, ¿qué nos has traído? Yo agradezco, además, ya cerramos lo del Salón del Gusto porque daría para mucho, pero tenemos Halloween, que es mañana por la noche, ¿no?
Tienes aquí
mañana.
Sufrido, Aitor, yo estoy aquí desde aquí.
Mira, pruébalo.
A ver, vamos a ver, tenemos aquí...
Ahí, tienes huesos de santo, el verde es de Kirch.
De Kirch.
Arturo. El rosa es de frambuesa, el de chocolate y de café, y luego hay dos de yema, que son los tradicionales. Los de yema son los más tradicionales.
Los
más tradicionales, uh-huh. sí.
¿Cómo los elaboráis?
Pues a partir de un mazapán, de una almendra molida, con un almíbar de azúcar, se bate todo, se hace una pasta, lo que es la pasta, y luego a partir de ahí se estira en trocitos pequeños, se enrolla y se rellena.
O sea, esto lleva fundamental, o sea, lo que lleva es...
Almendra.
¿Almendra?
Almendra y azúcar.
Fíjate tú, ¿eh? dentro de la repostería, utilizar frutos secos es una de las mejores cosas, ¿no? Nosotros también, por ejemplo, en Navidades, que se come un montón de turrón, siempre recomendamos a aquellos que tengan frutos secos, a aquellos que estén elaborados tradicionalmente, ¿no? Y a mí, si me permites, aquí ahora me acaba de venir entre Ratatouille, película en la que aparecía un crítico gastronómico que comiendo
se
iba a su infancia. Los dulces y Barcelona y la multiculturalidad, y me acabo de trasladar a mi
infancia.
Eres
un poeta.
A una serie que me daba ganas de hacer viajar, porque era la primera vez que veía montes nevados, casas de otra manera, una niña que hacía un montón de dulces cuando le daba la gana, Pippi Langstrump, Pippi calzas largas. Me acaba de venir ahora mismo toda esa conexión, ¿no?
Yo estoy recordando, desde el punto de vista de los huesos de santo, a mí ya me ha tocado un exceso de azúcar, que quieras o no, ya se echa para atrás.
Claro,
está muy bien.
Nosotros procuramos no abusar de ese tipo de cosas, de dulces. O sea, somos una pastelería tirando un poco a sosa, se podría decir. La nata le ponemos poco azúcar, el mazapán, pues esto, le podemos echar muchísimo azúcar, pero es que así está bien.
Pero lo comentábamos antes, ¿verdad, Álvaro? Yo también soy un amante de la repostería, que tiene el nivel justo de dulce. Tiene que ir acompañando al resto de matices de ingredientes, claro, que dan carácter a esa elaboración, ¿verdad?
Porque al final, si no, se convierte en azúcar, y cualquier cosa que lleve azúcar, al final el goloso se lo va a comer, pero no tiene ningún valor de sabor ni de...
Y luego lo del mazapán también, hay mazapanes y, entre comillas, mazapanes.
Sin duda.
¿El mazapán está compuesto?
Almendra azúcar, básicamente.
¿Y por qué hay tantas diferencias? No sé si la pregunta es muy correcta, pero claro, es que hay algunos mazapanes que a la hora de poder... O sea, los ingires, pero luego el estómago está un poco ahí como peleón. Dice, oye, ¿qué me has metido?
Yo lo he oído toda la vida, pero no lo he visto jamás hacer. Que dicen que se añadía patatas cocidas también.
Ajá.
Pero vamos, no sé.
Fécula de patata. Hombre, está claro que es fruto seco, también tiene una cantidad de grasa determinada. Ajá. Es un fruto graso, ¿no? Entonces cuesta más digerir, pero que sea indigesto, pues bueno. Seguramente es más la cantidad de mazapán que se haya comido que
también,
el propio mazapán.
También eso, también eso es verdad, eso es cierto. Mañana es la noche de Halloween.
Mañana es.
Evidentemente ya están, ¿desde cuándo estáis ya con los huesillos?
Con los huesos ya casi
dos semanas.
Sí.
Al igual que con el rosco, la noche, ¿te acuerdas con Álvaro? Siempre nos dice, la noche más complicada suele ser la del día 5
al 6.
El roscón de Reyes.
Claro.
La de Halloween no será tanto, ¿no?
No, ahora ya está. El día fuerte, sobre todo, es el día 1 a la mañana, cuando la gente visita a los en el cementerio, y es un poco lo tradicional, es el día 1 a la mañana.
¿Cuánto tiempo lleváis haciendo
huesos de santo?
Me refiero de años, ¿eh? No.
75 años.
A los 75 años.
75, toda la vida. Sí. Uh-huh. Hoy, bichando un poco internet, he visto que la primera referencia al hueso de santo es del 1611. Madrid, o sea, el origen es de Madrid, y unos canutillos también de mazapán rellenos de yema, que coincidía con la recogida del fruto seco de la almendra.
Uh-huh. ¿Y luego los sabores?
Pues hay de frambuesa, son los tradicionales, de toda la vida. El de frambuesa, el de kirsch, que es de licor de cereza, chocolate, café y yema.
¿Has probado el de kirsch, el verde?
No, que acoge lo que estás haciendo.
Oye, lo del buñuelo, pues evidentemente de crema, de nata, ¿no?
Sí, hombre, el buñuelo es más para todos los públicos, la verdad es que gusta más, por así decirlo, es más fácil de comer. Uh-huh. Y también, los dos yo creo que vienen de la tradición, musulmana.
Ajá, qué maravilla.
Es curioso que un producto musulmán sea el dulce de celebración de una fiesta cristiana.
Pues con esa, bueno, pero sí, viva la multiculturalidad.
Es que es así. Yo creo que todo acaba siendo que de todos sitios, ¿no? A pesar de que queramos hacerlo nuestro, ¿no? Lo mejor es compartirlo, ¿no? Y buscar esos nexos.
Y es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Álvaro, enhorabuena, gracias a por esos 76, bueno, y el doble.
Eso
lo que toque.
Muchas gracias.
Bichor, nos vemos. Saludos de Beatriz, les hablo con mucho gusto. Aitor, buen día. Agur.